informarse.
Estar informado.
Bienvenidos a Herrera en Cope Ourense. Aquí estoy, servidora Amelia González. Al otro lado del control, Gerardo Ciz. Y bueno, pues un buen ratito que tenemos por delante para hacerles compañía, para contarles cosas que ocurren y que ocurrirán en Ourense en este tiempo de verano, que ya ha sido en la primera parte de este estío pues bastante calentito. Y prepárense, porque aunque ahora en este momento, hombre, se respira bien en Ourense, parece que la temperatura es agradable, tenemos en el centro 23 grados, hoy llegaremos a una máxima razonable de 30 grados, en Verín y en Obarco se quedarán en 29, o sea, más o menos igual. Pero como digo, prepárense, porque esta semanita lo vamos a tener crudo. Crudo otra vez, sí, sí. Vamos a llegar casi a los 40 grados este jueves y el viernes. El lunes, martes, no, ya el miércoles y el jueves ya estará la cosa. Miércoles y jueves estará la cosa bonita, como se suele decir. Pero bueno, hasta allí aún podemos disfrutar de una temperatura, como digo, sí, caliente, pero agradable más o menos. Y es que estamos en verano y el verano en Ourense es lo que es. Bueno, pues lo dicho, en este tiempo de verano, en este mes de agosto, voy a ser yo la que tomará las riendas de este micrófono de Herrera en Cope Ourense. Desde aquí, si nos escucha, espero que no, porque eso significará que está disfrutando a tope nuestro compañero Juan Maceiras, pues que lo pase lo mejor posible. Y eso, aquí estaré con todos ustedes a lo largo de este mes que acabamos de estrenar. ¿Qué les vamos a contar hoy en los próximos minutos hasta la una del mediodía? Pues vamos a hablar de varias cosas. Por ejemplo, pues del problema que tienen los técnicos forestales que hoy se han manifestado en la ciudad. Bueno, se han concentrado en la ciudad. Luego les diré por qué, nos lo contarán precisamente ellos. También hablaremos con el portavoz de Ciudadanos, Pepe Araújo, que bueno, estoy viendo que no se coge vacaciones, o si se las coge será así como a medias. Son las cosas de la política, que no dejan descansar como al resto de los trabajadores, entre comillas, normales. Y para abrir nuestro programa de hoy, pues déjeme que salude a la presidenta del Club de Leones Ourense, Calpurnia, porque mañana van a protagonizar un acto importante. María Antonia Rilo, muy buenos días. Hola, María Antonia.
Hola.
Ah, sí, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues bien, por aquí, acordándonos de Maceiras, que lo estará pasando bastante mejor, ¿no?
Bueno.
Con sus vacaciones.
Espero que sí, espero que estas vacaciones, la verdad, son un tanto extrañas para todo el mundo, para la mayoría de la gente, ¿no?
Distintas.
Sí, distintas. En todo caso, lo que dices, que Juan que las disfrute, que se relaje, que desconecte.
Exacto.
Y bueno, pues eso, que lo pase lo mejor posible.
Exactamente.
Oye, María Antonia, el Club de Leones Calpurnia no descansa y mañana, como digo, en pleno mes de agosto, tiene prevista la celebración de un acto importante en el que se va a hacer una entrega a Cáritas y al Banco de Alimentos. A ver, cuéntanos de qué va la cosa.
Bueno, como bien dijo, pues esto es una donación que hace el Lions Internacional a su fundación, que es la campaña que está realizando contra la COVID-19. La verdad es que nos tocó vivir unos momentos muy difíciles, pero bueno, es lo que hay. Entonces, fruto de esa sensibilidad por los temas sociales, pues donó $18,000 para España, para que se distribuyeran dispensadores, gel hidroalcohólico, y mascarillas y pantallas. Entonces mañana pues hemos organizado una entrega de los elementos que dije antes a dos asociaciones que cumplen una labor magnífica, como son Cáritas y el Banco de Alimentos. Y mañana pues procederemos hacer la entrega de los dispensadores y el gel hidroalcohólico.
Bueno, tacita a tacita es lo mejor, ¿no? Que se vayan cumpliendo pues pequeños objetivos que luego son grandes al final, con todas las aportaciones que hace todo el mundo. Eso, el Club de Leones pone también su granito de arena en ayudar a estas organizaciones. María Antonia, ¿pero en qué trabaja a lo largo del año el Club de Leones y en qué está trabajando en esta época tan complicada que estamos viviendo?
Sí. Bueno, un poco, como dice el lema del Club de Leones, es nosotros servimos, ¿no? Nuestro trabajo pues se desarrolla principalmente en nuestra comunidad, las personas que tenemos más cerca. Antes de la pandemia, pues indudablemente teníamos una programación muy distinta y que hubo que un poco cambiar porque la situación pues es la que nos tocó vivir. Habíamos hecho una colaboración con el CHUO, de manera que íbamos a hacer acompañamiento. Era un programa de sensibilización que tienen ellos, que íbamos a hacer acompañamiento a esas personas mayores que estaban solas, que no recibían visitas. Sí. Como todo eso, como también lo teníamos con residencias de mayores para ir a hacerle personas que sabemos que nunca reciben visita porque no tienen familiares, no tienen apoyo social, pues entonces íbamos nosotros a, de alguna manera, el hacer esa respuesta. Pero la situación pues cambió, no se pueden hacer visitas, y entonces ahora lo que estábamos trabajando, fruto de una reunión que tuvimos con la alcaldía del concello y con servicios sociales, pues era el fruto también de un programa que era para las personas que viven solas, pues hacer las labores de llamarlas telefónicamente para ver si necesitaban algo. Es decir, hubo que cambiar un poco lo que son la programación por culpa de las condiciones que ahora mismo nos tocó vivir, de que no se pueden realizar visitas a personas mayores que viven solas. Entonces, pues bueno, Lions, el Club de Leones, pues trabaja en cantidad de temas, ¿no? Por ejemplo, hay programas juveniles, servicios para la niñez, tenemos sobre todo en salud, temas de gafas, es decir, la programación que tiene el Club de Leones es muy amplia, pero que ahora hubo que reducirla debido a las condiciones que nos toca vivir.
Oye, María Antonia, que se me estaba ocurriendo, porque lo vi en algún sitio o lo escuché en alguna parte, que esas visitas que no se pueden realizar por culpa del COVID y estas cosas, ¿se pueden hacer a nivel, vía virtual? No sé si os habéis...
Sí, también estuvimos colaborando en ese tema, sí. Cuando fue el momento peor de la pandemia, bueno, hablo de gente ingresada, y entonces pues estuvieron realizando actividades de grabábamos pues unos spots y se le ponían a esas personas. Es que bueno, hubo que cambiar todas las maneras de intervención, indudablemente.
Ya. Bueno, mañana la entrega de este material a Cáritas y al Banco de Alimentos, y pasado mañana, ¿qué? Es decir, ¿ahora en qué se trabaja o en qué os vais a centrar? No sé si en el verano hay menos actividad o vosotros seguís al pie del cañón.
No, siempre seguimos porque, bueno, aunque unos están de vacaciones, pues somos un grupo numeroso y siempre hay personas que estamos aquí, no hay problema. Y entonces, como digo, estamos trabajando en el proyecto con el Concello de Ourense las llamadas telefónicas a personas que viven solas para ponernos a su disposición o simplemente preguntarles cómo están, es decir, darle un ratito de conversación, que pensamos que es muy importante.
Ah, eso sigue en pie, eso sigue en marcha entonces. Oye, ¿y qué hay que hacer para ser miembro del Club de Leones? ¿Cualquiera puede ser miembro de vuestro club?
Sí, se hace una solicitud, se entra en contacto con nosotros, eso se lleva a la asamblea, todas las decisiones se toman de manera asamblearia, entonces pues allí se decide, tienes que tener un comportamiento cívico, es decir, pues una serie de requisitos, y ya formas parte del Club de los Leones. Ahora mismo somos 20 personas, y bueno, llevamos un año de vida. Hizo ahora en junio que nos constituimos en grupo, y bueno, y ahí estamos trabajando.
¿A dónde habría que dirigirse? ¿Dónde se os localiza, María Antonia?
Pues bueno, nosotros las reuniones las tenemos en el Liceo de Ourense. Amablemente nos prestan allí un local donde tenemos las reuniones, y entonces pues bueno, nos dejan allí una nota o que quieren ponerse en contacto con nosotros, y ahí estamos a disposición de todo el mundo.
Pues aquel que quiera unirse a este trabajo, a esta labor, a estas acciones del Club de Leones, Club Ourense Calpurnia, pues que se dirijan al liceo y a partir de ahí... bueno, pues las conexiones, los contactos y todos los requisitos que haya que tener. Oye, María Antonia, muchísimas gracias por habernos atendido. Estaremos atentos, evidentemente, al acto de mañana. Y bueno, pues mucho ánimo y a seguir adelante. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Son las 12:40. ¿Cambiamos de tema? Sí, ya cambiamos. Cambiamos de tema, cambiamos de invitado. Porque ahora, fiel a su cita de cada semana los lunes, tenemos con nosotros al portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, don José Araújo. Buenos días.
Hola, Amelia, buenos días.
Buenos días. ¿Que no se va usted de vacaciones o qué?
Bueno, yo coño una semana. La semana pasada estuve un día de descanso.
Vale.
En agosto no me voy a coger. Y luego más adelante, mejor.
Sí, son las causas que tenga política.
Sí, alguien tiene que estar ahí pendiente.
Que alguien tiene que estar a un pedo cañón. Araújo, don José, vamos a ver, que tenemos as cuestiones así más relevantes de estos días o de las últimas datas. Cuestiones polémicas, por cierto, dentro del Concello de Ourense, como es a aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Parece que hay diversencias en no goberno de este concello, e uns están pola labor do ou polo sí as Torres do Miño, e outros din que non. Democracia Orensana din que non, PP di que sí, ao parecer, non? A ver, como ve vostede toda esta trifulca?
Bueno, eu de entrada teño que decirlle que a nós non nos contan nada de todo iso, ¿eh? De feito, preguntamos cada quincena, que cando temos a oportunidade de reunirnos co goberno municipal para que nos aclaren cuestións, ¿no? Entonces, vamos a Xunta de Área de Urbanismo e preguntámosle a concellera de Urbanismo, que é a quen temos a oportunidade de preguntarle. Sempre nos di que están negociando, pero nunca nos aclara os términos da negociación. Entonces, o que sabemos é o que publican o publican esos medios de comunicación, ¿no? Sí. De algún desliz que ten alguén do goberno. Normalmente o alcalde eso está sempre deslizado, ¿no? Sempre se desliza. Y entonces, pois, de aí vamos sabendo cousas. O que o alcalde ten anunciado públicamente en varias ocasións é que non estaba de acordo con as licencias que xa están dadas desde fai anos, ¿no? E pretende recortalas. O que non nos di como vai pagar esa factura, porque esas empresas que teñen adquiridos unos dereitos, pois ellos cortan, pedirán unha indemnización, e estamos falando de indemnizacións millonarias, ¿no?
Poñámonos
pero alcalde...
Perdón? Sí, poñámonos un pouco en situación. Cale a situación, sí. Como digo, vaga redundancia, a situación desas torres. Cales son os dereitos que teñen as constructoras? A ver, como está a cousa?
Pois aí, de feito, unha delas están empezaron un movemento de terras, ¿no? Uh-huh. que vai na zona do Ribeiriño, e estas empresas teñen uns dereitos consolidados dunhas licencias que tramitaron en plazo, en forma e amparadas por a legislación vigente, que o alcalde pois non lles de caer ben, e entonces pois utiliza ese discurso, ¿no? De expropiese, un pouco Hugo Chávez, ¿no? Que é un pouco o discurso que está utilizando o alcalde. ¿Qué pasa? Que despois o alcalde di moitas cousas, pero despois veñen por detrás esa infinidade de asesores que paga, que lle dicen, oye, que desto que dixeches non se pode facer, ou hai que indemnizar si decides facelo. Pero bueno, a min... o que me parece que nos están entretendo a realidade é que temos un alcalde que conseguiu constituir o goberno máis caro da historia da cidade, que nos costa unha fortuna e que leva máis de un ano sentado no sillón da alcaldía con unha maioría absoluta e non fixo absolutamente nada durante un ano, ¿no? Esta é a realidade. O demais é que nos entreteñen con tonterías como esta, que si están a discutir que si o Partido Popular unha cousa e que si o alcalde outra. Realmente estamos entretendo porque non teñen capacidade para chegar a ningún tipo de acordo e a cidade teñen a sin barrer, non? Esa é a realidade na que nos atopamos. Ademais, estamos a falar de que quere eliminar alturas a unha construcción e, por outro lado, falanos de que quere construir o rascacielos máis alto de España. Quer decir, a ver, esto, ¿cómo se come? Difícil de entender, pero bueno, son jacomadas de estas y bueno, en fin, aí nos teñen entretidos e máis deste xeito, vostede máis eu estamos falando de iso ahora mismo.
Sí, e eu o que quero saber é que segundo vostede, ou así, ver si me pode informar a min e a todos os ointes, cal é a situación real. Os terreos están, son dunha construtora, hai licencia para construir. Ah. O seña que en teoría as torres teñense que levantar ou non?
Bueno, esto é unha cuestión que decidirá a propia empresa para que tenga unha licencia e decidirá si construye ou non construye. Pero en todo caso, se lle conceder unha licencia, a licencia tendrá unhos plazos e se asumen esos plazos e construyen ben, e se non caducará a licencia. Pero o que non pode un iluminado chegar de repente vetarlle os dereitos a alguén que tenga unha licencia para construir algo que ya diron en tempo e forma que avalaron diferentes corporacións, porque non estamos falando solo da última corporación, sino que a corporación anterior pues xa había deixado resolto este tema, ¿no?
Mm. En todo caso, máis cuestións que son de relevancia informativa nesta xornada, señora Araújo. Sí, dígame.
Eu quería decir que o alcalde dedícase concretamente a perseguir a unha empresa, que é unha empresa ourensana, que ademais demostra que ten capacidade e que anda por o mundo adiante traballando poñendo en bon lugar o nombre de Ourense. Non entendo moi ben tamén porque se dedica este home a perseguir a esa empresa, non?
A ver, a que preguntar yo ao alcalde, a ver que lle pase.
Sí, eu penso que sí.
Bueno, como va o tema, ou como cree vostede que va o tema das anunciadas axudas aos autónomos? Non sei se empezarán a cobrar, se non empezarán a cobrar, como é a cousa?
Non hai nada de nada. Sí. O alcalde ilusionou a un montón de persoas que precisan axuda porque hoxe a facturación dos negocios está baixo cero, a situación real é moi complicada. De momento aínda non conseguiron facer a tramitación administrativa necesaria para que os autónomos podan chegar a cobrar.
Estamos ben.
É a realidade.
A realidade tamén é que si sí hai City Manager. Eso sí que foron rápidos.
Pero para eso sí que foron ágiles. Sí, sí, para meter unha nómina máis no concello o que vamos a pagar unha barbaridade, para eso foron ágiles. Teño que decir, Amelia, que nos, para o pleno deste mes de agosto, que será o día 24, levamos unha moción na que pedimos que o alcalde renuncie a súa dedicación exclusiva. Porque si xa temos unha persoa a que llevamos a pagar unha fortuna, vai a cobrar máis que o presidente do goberno para organizar a cidade, entendemos que esa labor debería ser do alcalde, si non a vai facer, por lo menos que renuncie ao seu salario.
Caramba. Pensa vostede, ou non sei se tenga falado con algún grupo para ver se apoian a súa moción ou non?
Non o sei, eu aí penso que o máis sensato pedir que alguén que non está facendo o seu traballo, por lo menos que renuncie ao salario, xa que non fai o seu traballo. A partir de aí, os outros grupos tendrán o seu posicionamento e deixarán o claro no pleno, non? Pero nós temos clarísimo que o alcalde ten que renunciar ao seu salario de dedicación exclusiva.
Pois, señor Araújo, moitas grazas por este tempo que ten compartido connosco. A semana que ven, vais de vacacións ou non? Non. Ainda non.
No, vou estar aquí, vou estar todo
bueno, seguiremos falando logo.
Así que compartiremos, porque eu creo que vostedes xa disfrutou uns días, non?
Sí. Sí.
Y ahora toca ya agosto de ahí a
de relevo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora toca ya Juan disfrutar. Aquí meten a min, pois para falar.
Estaremos axudando que no que se poda.
Gracias, Pepe, moitas gracias. Unha aperta. Gracias, sí. Buenos días. Bueno, pues estamos en COPE Ourense. Déjenme que les dé datos de coronavirus. El último parte del Sergas habla de 26 casos activos hoy en el área sanitaria de Ourense, Beriño, Barco de Valdeorras. Hay 3 ingresados y 23 en seguimiento a domicilio. No hay ningún caso, gracias a Dios, en UCI. Así que estos son los últimos datos, como digo, de el tema coronavirus actualizados, el tema COVID actualizado desde el Servicio Galego de Saúde en esta mañana del 3 de agosto. Vamos ahora a hablar con otro invitado en nuestro tiempo de programa. Estamos en la sintonía de COPE Ourense. Ahora vamos a comentarles una de las noticias pues más destacadas de este día en esta ciudad. Y es que esta mañana ha tenido lugar una concentración de los técnicos de prevención de incendios forestales. Recordamos que estos técnicos han iniciado una huelga indefinida este pasado fin de semana. Van a celebrar concentraciones en diversas ciudades de Galicia y hoy pues han empezado por Ourense. En esa concentración ha estado Pablo Hermo, que es el portavoz del sindicato CESIF. Hola, Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hay que decir que la huelga está apoyada por todos los sindicatos, tanto CIGA como Comisiones, como UGT, como CESIF, como digo, apoyan esta huelga de técnicos de prevención de incendios forestales. Pablo, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, ¿qué es un técnico de prevención de incendios forestales y a qué os dedicáis exactamente vosotros?
Pues mira, lo que nos es más conocido es por la labor de gestión, coordinación y extinción de incendios forestales. Pero, aparte, también llevamos la gestión de los montes en gestión con la Xunta de Galicia, que es un 15% de territorio. Hacemos labores de subvención, direcciones de obra con su responsabilidad y su ejecución de obra. Uh-huh. Y un montón de informes que tiene que ver con el medio rural y el medio ambiente. Y todo ese trabajo, pues al final recae sobre una única persona, no... Digamos, no estamos especializados en incendios o estamos especializados en gestión de montes, sino que hacemos un poco de todo.
Bueno, ¿por qué habéis llegado a esta situación de movilización, a esta situación de huelga general de todo vuestro colectivo?
Bien, básicamente, primero porque las condiciones no son buenas. Recae el trabajo de dos personas en una sola. Y llevamos ya tiempo trabajando. Es más, la cuestión personal de no atender o de promesas falsas, de no sentarnos en una mesa a negociar realmente lo que tenemos que hablar, vale, que de no llegar a un acuerdo. Más bien la razón es esa, y llegamos a un momento y dijimos basta, vale. ¿Qué es lo que venimos reclamando? Básicamente sabemos en los momentos que vivimos, estamos hablando de una crisis de COVID importantísima, y tenemos el momento que vivimos. Es más una cuestión de organización del trabajo que de una reclamación salarial, ¿vale? Y de eso estamos hablando, de reorganizar un servicio que se nos ha permitido, que ya estaba medio reorganizado, que ya había de haber una propuesta sobre la que discutir. Esto nos lo dijeron para empezar a hablar en 2019, en Navidades, antes de las Navidades, por lo cual entendemos que no hay excusa por el tema del COVID, no debió de retrasar esa reorganización el COVID. Y no entendemos por qué no nos han llamado y no nos sentamos a hablar, a ver cómo vamos a funcionar de aquí en adelante.
Esa reorganización del trabajo, pregunto, ¿implica incremento de la plantilla?
Pues seguramente sí. Sabemos también dónde, en qué situación estamos viviendo, y evidentemente no vamos a pedir duplicar los puestos de trabajo. Habrá que analizar y ver cómo, qué es lo que queremos hacer y saber qué gente hace falta. Lo que no puede ser es organizar un montón de trabajo con el mismo personal. Nosotros, nuestra RPT, nuestra relación de puestos de trabajo, es de finales de los 90, a principios del 2000. Seguimos con eso, cuando la carga de trabajo era apagar incendios y poco más. Y ahora, sin embargo, la gestión de montes, subvenciones, pues es muy importante. Entiéndalo, es como si en nuestro día a día, en una guardia de incendios, es las cuestiones derivadas, pues de si se estropea una motobomba, si falta personal, gestionar los incendios, y aparte, pues direcciones de obra, a la que no podemos ir al monte para ver cómo están, de llevar subvenciones, de certificar un montón de cosas a las que no podemos casi ni salir al monte, y un montón de trabajo. Es como si tienen ustedes un servicio de emergencias en el hospital donde haya que hacer una operación de corazón abierto con médicos de familia. Realmente estamos organizados como si fuéramos médicos de familia. Y ahora, de repente, te mandan llevar la gestión pues de un incendio muy muy explosivo como fue el de Verín, Cualedro. Pues necesitas gente especialista en ese tipo de incendios, gente que sea analista, que sepa cómo va a evolucionar el incendio en las próximas horas. Y nosotros atendemos las urgencias siendo médicos de familia, no, y así es imposible.
¿Cuántos técnicos hay en Galicia de técnicos forestales?
Los técnicos de distrito, servicios provinciales y centrales somos unos 120, contando técnicos de distrito, jefes de distrito y jefes de servicio, bueno, todo lo que es personal técnico, ¿vale?, de la Xunta de Galicia, que hace labores de extinción de incendios, unos 120 personas. Pero si se da cuenta, más o menos hacemos funciones parecidas. En esas 120 personas no hay nadie que tenga como función específica ser analista de incendios. Si hubiera esa figura, pues seguramente los incendios potencialmente peligrosos, como fue en Berín, serían tratados de otra forma. Quizás el incendio esté fuera de capacidad de extinción, pero podríamos crear muchísima seguridad porque sabemos hacia dónde va el incendio, cómo va a evolucionar. No en la primera hora, sino también estoy hablando de las próximas horas, en los próximos días. Y entonces, trabajar en condiciones de seguridad, pues es muy distinto que ir a las gradas en un incendio, como han tenido que ir nuestros compañeros en Berín, a atender situaciones de emergencias en casa, de repente pasó una carretera, mil circunstancias para un incendio, y sin embargo, con esa figura, que no existe, a pesar de ser 120 en plantilla, pues proporcionaría una información muy válida en los incendios forestales.
Están ustedes, bueno, reclamando estas cuestiones, sobre todo con estas concentraciones que, repito, hoy han tenido lugar en Ourense, pero ¿hasta dónde se puede llegar en esa en esas acciones reivindicativas?
Nosotros vamos a llegar hasta sentarnos y empezar a hablar de cómo hacer la organización del servicio y, derivado de eso, nuestras condiciones laborales. Llegaremos hasta donde haga falta. ¿Qué es lo que va a pasar con la huelga? Que nosotros siempre vamos a atender las emergencias, siempre vamos a estar ahí atendiendo los incendios como no podría ser de otra forma. ¿Qué es lo que se va a parar? Pues se va a parar la gestión ordinaria, ¿vale? La gestión ordinaria, la gestión de montes, ejecución de obras, subvenciones, todo aquello que no es urgente en este preciso momento. Y bueno, llegaremos hasta cuando la consejería diga, vamos a sentarnos con una propuesta firme de cómo vamos a reorganizarnos y no sentarnos en una mesa y decir, bueno, ¿y ahora qué queréis? Porque es lo que ha pasado en las últimas veces que nos hemos juntado con la consejería.
¿Y en estas últimas horas ha habido algún atisbo de acercamiento por parte de la Xunta o no?
Nada. Mira cómo fue el decreto de servicios mínimos, que lo pusieron el último día, la última hora. Y lo hicieron justo el último día y no a la última hora del último día, porque lo tienen que publicar en el DOGA. Si no, pues lo harían de esa forma. No tiene ningún tipo de consideración. Es más un tema de falta de tacto, de consideración hacia nosotros, que a lo mejor que otro tipo de cuestión.
Bueno, ¿cuántos estaban hoy en la concentración, Pablo?
Hoy, pues mira, estaríamos sobre unas 15 personas, pero tengan en cuenta en Ourense, porque solo hoy era en Ourense. Pero nuestros servicios mínimos del 100%. Es decir, tenemos a todos nuestros compañeros ahora mismo pues trabajando en los respectivos distritos, en los respectivos servicios centrales, por lo cual no han podido venir. Nosotros estamos cumpliendo con ese servicio como no cabría de otra forma.
Bueno, pues vamos a ver si hay alguna reacción por parte del Ejecutivo Autonómico y, en todo caso, estaremos en contacto para ver cómo transcurre esta movilización, esta huelga y cuáles son sus consecuencias. Pablo Hermo, del sindicato CESIF, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Nada, a ustedes y cuando quieran, ¿vale?
Gracias, un saludo.
Un saludo.
Minuto y medio para que sea la una, tras unos instantes con unos consejos, pues volveremos con más cosas en Mediodía COPE. Buenas tardes.
Herrera en COPE. COPE Ourense. Estar informado.
Te vaya la cabeza con el calor. El verano más fresquito está en Lúcete. Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED. Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis.
¡Lúcete!
Número uno en iluminación.
¡Y en fresquito!
En Polígono de Barreiros, frente a la Toyota.
Anímate a disfrutar de las actividades más deporte del verano el domingo 9 de agosto en el Jardín del Posío. Inscríbete en másdeporte.laregión.es. Más información en la región. Lo que cuenta es Ourense.
Herrera en COPE. COPE Ourense. Estar informado.